Bien, bueno, pues ya estamos grabando entonces. Y hay otra persona más que está con nosotros, está también Sara. Y M, que eras María, buenas tardes. Ah, Maribel, sí, nos hemos escrito un poco, sí, además. Vale, pues muy bien, estupendo tenerte también aquí. Bueno, vamos a ver si pongo. Mira, Maribel también, y Sara ya lo sabía. Eso es. Dándole a la carpeta, al icono de la carpeta que tenemos aquí, yo lo estoy viendo ahora, pero a vosotros no os sale directamente, o sí, sí lo tenéis, ¿no? Sí, eso sí, ahora sí lo tenéis también. Pues podéis desplegarla para bajaros distintos materiales, ¿no? Por ejemplo, voy a poner delante, si sale. Ya estaba puesto. Bien. Este material, que es un material de textos, de historia de la filosofía antigua, que nos va a servir para algunos comentarios que quería que ahora hiciéramos sobre lo que nos va a ocupar, ¿no? ¿Vale? Bueno. Vamos a ver cómo organizamos entonces la sesión de hoy. Me parece que hay más personas también. No sé si se ha apuntado alguien más por ahí. Sí, Jota, será José. Bien. No sé si desde casa o también Sara queréis hacer alguna pregunta de los primeros apartados de este primer capítulo, o si no, pues yo ya empiezo hablar y no paro casi hasta el final. Ojalá sí tenga que parar, porque podamos discutir un poco o plantear alguna cuestión que sea también de interés común, ¿no? El de la filosofía. En la sesión anterior estábamos viendo, y eso era una cuestión que también preguntabas, Maribel, desde casa, ¿de qué se ocupaba la filosofía? No sé si habrá que insistir un poco más en esta cuestión tan, tan importante, ¿no? ¿Queréis que la hagamos? Podemos recordar cuáles son las preocupaciones fundamentales de la filosofía. También puede tener interés. Seguramente, sí, bien. Seguramente, como te decía también en aquel correo que te contesté, ¿no? A tus preguntas, podemos, me parece que fue así, Miguel también. Podemos definir la filosofía como la actitud vital, porque siempre hay que hacer esto, relacionar la filosofía con la vida, ¿no? La actitud vital que te lleva a intentar responder a la pregunta por el sentido de la vida mediante la razón. ¿Eh? Ahí tenemos una primera presentación de qué es filosofar, ¿no? ¿Eh? La filosofía es expresión de la vida. Y resulta que en la vida, en particular, claro, en la vida humana, los perros no hacen filosofía, ni tienen tampoco filosofía. Tienen conductas adaptadas al medio, bien, y aprendizajes, pero no diríamos exactamente que tienen filosofía. Es en la vida humana en donde se presenta esta posibilidad existencial, que todos más o menos tenemos, algunos más que otros, pero que todos tenemos. La posibilidad existencial de utilizar tu razón, tu logos, se dice también en griego, una palabra fundamental que ya ha salido en otras ocasiones, pero vamos a ponerla aquí, porque es que es tan importante, que es necesario que quede ya. ¿Qué pasa? Logos, ¿no? Bien, aquí. Si nosotros utilizamos el logos, este término griego que se puede traducir como razón, para intentar aclarar cuestiones fundamentales del vivir, ¿no? Entonces empezamos a ser filósofos o somos filósofos. ¿Qué cuestiones fundamentales tenemos en el vivir, en la vida, ¿no? Sara, ¿puedes decir una pequeña lista? Sí, el precio del cine que tenemos esta semana, es verdad que es más barato esta semana, la semana del cine, y eso está muy bien. ¿Eso es una cuestión fundamental? Venga, entonces una pequeña lista. O en casa también, ¿eh? podrías hacer una pequeña lista. El propósito del vivir, eso es muy gordo, es una de las grandes cuestiones de la filosofía, ¿no? El propósito del vivir, de la vida en general y de la vida humana en particular, que se resumía en la pregunta última que dijimos el otro día que hizo Kant. No lo voy a repetir otra vez, pero Kant resume todas las preguntas filosóficas en la pregunta ¿por qué es el hombre? ¿No? ¿No? Esa es una cuestión esencial, ¿no? El dar sentido al vivir. Si uno se pone a hablar sobre eso, ¿no? Si uno se pone a hablar sobre si la vida en su conjunto merece la pena o no, si todo es un fiasco, ¿no? Un engaño, o realmente, pues no, ¿no? Y el mundo en sí mismo es perfecto y maravilloso, pues está hablando en términos filosóficos, ¿verdad? Si para ello utiliza el logos, ¿eh? Si para ello utiliza esto, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, es importante ya desde el principio ver cómo los grandes asuntos de la filosofía, en particular este del sentido de la vida, también se pueden atacar o discutir o tratar con otros recursos distintos al de la razón, ¿no, Sara? ¿Cuál sería alguno muy importante que se ha utilizado durante mucho tiempo? Sí, en vez de utilizar la razón a esa pregunta, ¿qué sentido tiene mi vida? Claro, ¿no? Uno muy importante que se ha utilizado durante mucho tiempo ha sido la fe, ¿no? Entonces ahí tenemos las explicaciones religiosas, o si queréis, antes de la aparición de la religión tal como la entendemos ahora, o teológicas, ¿verdad? Eso es, explicaciones, veo mal con estas gafas, pero veo que has puesto ahí también teológico. Bien, José era, ¿verdad? Sí, o me equivoco. Jorge, no, José, bien. José, bien. Y Maribel decía también otra cosa que enseguida vamos a comentar, ¿verdad? Pero esa sería una posibilidad a la cuestión o la pregunta fundamental del sentido del vivir. Pues durante mucho tiempo ha habido gente que ha dado explicaciones basadas en la fe, o en textos sagrados, o en la supuesta palabra de un Dios. Eso sería una explicación religiosa, teológica, para decirlo con una palabra un poco más técnica, y filosófica también, por cierto, o mítica. Incluso, dice Maribel, también a esa pregunta del sentido de la vida, ahora, a partir del Renacimiento, hay gente, hay personas que creen que podemos utilizar el método científico, ¿no? Y bueno, esto igual es un poco cuestionable, ¿no? Pero más fuerte, más, esa idea.
La ciencia no investiga más sobre la vida más que el sentido de la misma.
Claro, muy bien. Sí, sí, sí. Dice Sara que la ciencia igual no es lo mismo, ¿no? En este afán por responder las cosas. Ah, muy bien, me has escuchado. Porque parece como que la ciencia busca contar los procesos, cómo funcionan las cosas. No tanto cómo las cosas se conectan con los valores, por ejemplo, con los sentidos últimos de la realidad. La ciencia puede explicarnos muy bien el proceso que va desde que uno dispara una pistola hasta que llega la bala a su cerebro, le traspasa y se producen cambios físicos, fisiológicos y conducen a la muerte. Eso la ciencia puede hacer una descripción estupenda, muy buena y muy cierta, ¿no? Pero igual la ciencia no puede hacer una valoración de ese hecho, si está bien o mal, ¿no? Tener armas, por ejemplo. Si está bien o mal, el acabar pegándote un tiro. La ciencia puede describir muy bien los procesos fisiológicos que llevan a tu muerte cuando te suicidas pegándote un tiro, ¿no? Pero igual ahí tiene dificultades para captar el hecho de si eso, bueno, el hecho, la cuestión de si eso es valioso o no, de si eso hay que tratar de evitarlo o no. En todo caso, una disciplina científica podría acercarse a la comprensión de eso, que sería la psicología, un poco también. En particular, las formas de psicología, que por cierto son menos científicas, como es la psicología humanista, ¿no? Pero bueno, en este nivel podríamos decirlo un poco así, ¿no? La ciencia en realidad no atiende a las cuestiones últimas, ¿no? El otro día también un poco en las Los correos, hablábamos un poco así también, Maribel, me parece. Yo quería trasladarte un poco esto, ¿no? Que la filosofía atiende a las cuestiones últimas, a las cuestiones más radicales, a las esencias de las cosas. Y en términos más sencillos y casi coloquiales diríamos, por ejemplo, eso, el asunto del sentido del vivir en este punto, ¿no? Ese es un tema filosófico fundamental, ¿no? Para algunos filósofos, tal vez Kierkegaard, por ejemplo, los filósofos existencialistas o cercanos al existencialismo, ¿no? Sería como la gran cuestión, ¿no? No exactamente erudito, ni pedante, ni académico. Un asunto vital, ¿no? ¿Qué es esto del vivir? Un asunto extraordinario. Ahí es donde más claramente, cuando uno hace estas preguntas, la filosofía se acerca a la vida. Y es más allá que una asignatura, o que un tema de investigación académico, o mucho menos erudito, ¿no? ¿Vale? ¿Eh? Bien. Luego hay otras preguntas que, no sé, puedes seguir también o desde casa, ¿no?, haciendo más preguntas que suenan como muy filosóficas.
La justicia, el amor.
La justicia, ¿qué es lo justo?
Las verdades
universales. El amor, ¿no? ¿Qué es el amor más allá de la química del cerebro, ¿no? Sino incluso en planteamientos más generales. Hay reflexiones y propuestas muy bonitas de filósofos en donde claramente el amor pues va más allá de lo químico, ¿no? Se puede hablar en términos hasta metafísicos. En relación a disposiciones de conexión que existen fuera del mundo humano, ¿no? Muy, muy, muy importantes, ¿no? Las distintas formas incluso de amor. Por ejemplo, una distinción muy, muy importante que está en la tradición casi, bueno, la filosofía, por ejemplo, budista, y no solo la budista, ¿no? Sería la distinción entre el amor entendido como apego y el amor de verdad, ¿no? Entonces, ahí es muy importante que uno tenga claridad y, como mínimo, cierta claridad de la diferencia entre el apego y el amor de verdad, ¿no? Ese es un asunto filosófico de trascendencia vital, ¿no? Moral y psicológica incluso, y existencial, ¿no? Esa distinción entre el amor de verdad y el apego es una distinción que va más allá de la psicología. Un psicólogo eso tiene unas ciertas dificultades para situarse en la discusión sobre esos asuntos, ¿no? Y sin embargo, pues es un tema filosófico muy relevante, ¿no? Está bien, ¿no? Más. Las verdades también ha dicho, no sé si la habéis oído. ¿Va bien entonces o queréis decir también alguna cosa sobre esto que estamos
hablando?
¿Cómo?
Se queda el ordenador porque yo lo estoy viendo aquí y te quedas pillado así, congelado y te escucho porque
está aquí, pero el ordenador se queda colgado. Se queda colgado, no sé si lo notáis también que se queda colgada. Va bien ahora, no sé. Aquí parece que está grabando bien. Bueno, esperemos que al menos la voz no, pues, se pueda mantener, aunque la imagen tenga un poco de dificultad, ¿no? Entonces, la filosofía trata, mediante la razón, ¿no?, mediante el logos, de esas grandes preguntas, ¿no?, fundamentales, de cuestiones como muy básicas, como, podríamos decirlo así, las grandes categorías del existir, ¿no? O sea, podría ser una, no sé, hablar de definiciones, podríamos decirlo así, una definición de la filosofía. La investigación racional de las grandes categorías del existir, el sentido de la vida, la justicia, el amor, la felicidad, la belleza, el bien, la verdad, ¿no? ¿Qué es eso de la verdad? ¿Cómo, no exactamente cómo se llega a la verdad, sino el valor de la verdad, ¿no?, la calidad de la verdad, ¿no?, también cómo se llega a la verdad, pero más importante aún es esas cuestiones, ¿no? A ver, cuando las veo grabadas se queda colgado, ¿sí? Pero la voz también, no solo la imagen. Bueno, yo no las he vuelto a escuchar, ¿no? Claro, entonces no sé. Espero que la voz esté bien, me parece que está. Ah, la imagen sobre todo, ¿no? Espero que esté bien, habrá que darles un toque también a los informáticos, avisarles. Bueno, entonces tenemos esas grandes cuestiones, de eso se encarga la filosofía. Y como son cuestiones de carácter universal, pues también podemos decir esto, ¿no?, que la filosofía se ocupa de cuestiones como muy generales y muy universales, que comprometen la vida de todas las personas, por ejemplo, más allá de su raza, edad, circunstancia cultural o momento histórico, ¿no? Incluso si nos fijamos en uno de los grandes conceptos filosóficos, ahí claramente la filosofía tiene un carácter como muy universal, ¿no? En general. El gran concepto filosófico, el más importante de todos tal vez, es el concepto de ser. El otro día creo que lo poníamos, o no dio tiempo. Vamos a ponerlo aquí para señalar la parte principal. La metafísica. Vamos a poner la parte principal de la filosofía, que es que tiene como tema el estudio del ser. ¿Vale? Señalando así. Lo pusimos un poco. Esto hay que recordarlo, por favor. Esos son títulos que son fundamentales. Es la parte central de la filosofía. Es la filosofía una investigación de qué es eso que llamamos ser. ¿Cómo es el ser? ¿Cuántas formas de ser hay? Hay ser solo material, también tenemos seres psíquicos, seres ideales como los objetos matemáticos. El ser, ¿de qué manera se da? ¿El ser como realidad fluida o cambiante? ¿O el ser es estático? Ahí tendremos distintas propuestas. ¿Vale? Bueno, es una primera presentación, o segunda, porque el otro día también estuvimos hablando de la práctica filosófica, que se irá enriqueciendo, ¿no? Pues, poco a poco. Y es muy importante darse cuenta también que estas preguntas filosóficas y la investigación sobre ellas nos atañe. No es una actividad ociosa. Eso es muy importante. No es una actividad ociosa. Y estas utilidades de la filosofía que hace que nos comprometa son de distintos tipos, ¿no? Por ejemplo, hay una muy básica que a veces no la tenemos muy en cuenta, pero que es fundamental, que son el apetito de conocimiento. Eso es legítimo en el ser humano. Lo que llamamos el saber por saber. No está mal el saber por saber. Porque en el hombre hay un hambre de saber. En la naturaleza del hombre está el intentar tener una teoría del mundo, tener una idea correcta del mundo. Esto no está en otros animales. Al menos como en nosotros, ¿no? No está en los perros, que también tienen que tener una comprensión verdadera de la realidad. Pero ellos no quieren hacer teorías acerca del mundo de nosotros, ¿sí? Queremos tener conceptos verdaderos acerca de la realidad, proposiciones ciertas acerca de la realidad, razonamientos que acierten también describiendo y explicando cómo es el mundo. Nos alimentamos de verdades. Hay una frase que yo voy a decir unas cuantas veces de Ortega y Gasset, es una autoría del final, ¿no? Pero que la podemos presentar aquí, a mí me gusta mucho con ese estilo que tiene Ortega y Gasset. Dice Ortega, el hombre no se define tanto como carnívoro, como herbívoro, sino como verdávoro, dice él. Somos verdávoros, o sea, nos alimentamos de verdades. Esto es fundamental en nosotros, la orientación hacia la verdad. En muchos aspectos de la vida, tiene que ver con la autenticidad, tiene que ver con la moralidad, tiene que ver con la vida buena también, y tiene que ver con el hecho de que nosotros pues, construimos la ciencia y la filosofía. ¿Para qué filosofar? Para satisfacer el sana o el sano afán de conocimiento, la sana curiosidad. Queremos mirar el mundo, comprenderlo, captarlo. Esto es interesantísimo, curiosísimo en el ser humano. Una pequeña anécdota. Bueno, por cierto, Aristóteles lo decía con una definición del hombre que ya ha salido una vez, me parece, y que tenemos que repetir. Definía al hombre como... ¿Qué es el hombre para Aristóteles? Es una de las definiciones más famosas de la historia de la filosofía. Bueno, él dice que el hombre es animal racional. ¿Os acordáis? Animal racional. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo lo relacionas, Sara, con la verdad? Pero fuerte, ¿eh? Lo está diciendo muy bien, empleando palabras así como técnicas. Tenemos la necesidad intrínseca, dice, ¿eh? Eso es. Tenemos la necesidad, dice, intrínseca hay que expresarse así, muy bien, ¿no? Y también luego por escrito, cuando hagáis los comentarios y las pruebas, ¿no? La necesidad intrínseca de conocer, de saber. Cuando intrínseco quiere decir desde dentro, no como un añadido, no como un pegote que tenemos ahí puesto en nuestra mente o en nuestro ser, ¿verdad? No como algo consecuencia de las modas, por ejemplo, que ya no sería intrínseco, sino algo como forzado, ¿no? En el ser humano no es algo forzado el preguntarse por el porqué de las cosas. De hecho, es lo que hacen los niños. Continuamente, ¿no? Lo hacen, que forma parte de su ser. Luego los tropeamos a los niños y ya vamos, ¿verdad?, preguntando menos. Pero ese preguntar es característico del filósofo. Es un preguntón. El filósofo es el preguntón. Por eso también muchas veces el incómodo, ¿no? Pero al poder y al Estado y en general, pues no se le gusta mucho eso de que se esté continuamente interrogando sobre las cosas, ¿no? ¿Vale? Pero es lo que hace la filosofía. Y al hacer eso, la filosofía conecta muy bien con una necesidad humana. ¿Para qué filosofar? Para que se exprese bien una inquietud típicamente humana. Los perros no filosofan. No tiene sentido traer perros a las aulas. No tiene ningún sentido para enseñarles filosofía. Pero sí tiene sentido traer a las aulas a jóvenes y adultos para que las aulas pues se entrenen en la filosofía, ¿no? Aunque ahora, bueno, el Estado lo olvide, ¿no? Y se intente excluir. Pero tiene mucho sentido porque conecta con esa necesidad. Ahí tenemos una, ¿no?, una posibilidad de la filosofía. Ayudarnos a aclararnos.
¿Puede ser que precisamente porque conecta y porque es una parte de la necesidad, a lo mejor puede ser también una forma de las necesidades del Estado?
Porque el Estado, ¿quieres decir, se basa en lo superfluo? ¿Trabaja como con lo superfluo y no con lo esencial?
Bueno,
no,
si estoy muy ocupada.
Sí, en ese sentido.
Si sálvame, no estoy pensando en por qué me estoy sí. poniendo por ahí de la montadera en vez de jamón.
Eso es. En ese sentido.
Entonces no interesa la capacidad de poder tomar algo como la que te enseña a pensar por ti mismo, que es lo peor que
puedo. Sí, no sé si la habéis oído. Y si lo habéis oído, estáis de acuerdo o no, no. Pero está muy bien, yo creo, esa reflexión. La filosofía te ayuda a pensar por ti mismo, dice Sara, ¿no? Te ayuda a reflexionar. Es un entrenamiento de la razón. Aunque solo fuera por eso, debería estar en las aulas desde la infancia. Y de hecho ya hay filosofía para niños también, ¿eh? Hay ya profesionales de la filosofía que han diseñado programas de filosofía para niños, para aprovechándose de esa disposición natural y espontánea del preguntar de los niños, trasladarles inquietudes filosóficas, ¿no? Entonces, con la filosofía tú puedes hacer un entrenamiento de tu razón. A ver, de acuerdo con ella, no les interesa que la gente piense. Creo que históricamente siempre ha sido así, es verdad. Al poder le han incomodado a los pensadores, ¿no? Porque, sobre todo los pensadores que han intentado pensar a partir de sí mismos, claro. No con un pensamiento, bueno, vendido al poder o, ¿verdad?, mercenario, ¿no?, podríamos decir, sino un pensamiento libre, hecho desde la autonomía del pensar. Eso de la autonomía del pensar es una característica también de la filosofía, no sé si estoy entendida. La filosofía, desde el principio, ha intentado ser un ejercicio de responsabilidad intelectual, ¿no? Es decir, yo mantengo esto, pero no porque lo dice fulanito, o porque está de moda, o porque con esto me hago más rico, o porque lo dice un texto sagrado. No, no. Yo digo que esto es así porque es que mi razón me... Porque yo lo veo, vamos. Porque he utilizado recursos de mi mente para comprobarlo. ¿Y qué recursos de nuestra mente podemos utilizar? Desde luego, desde la filosofía, la razón. Entonces, en la medida en que hay una conexión entre el pensamiento crítico y la filosofía, es verdad, ¿no?, en consecuencia de la autonomía de la razón propia del filósofo, entonces es cierto, ¿no? Parece que el poder no le ha sentado muy bien la actividad de los filósofos, ¿no? Y es posible que tenga que ver con, en fin, la situación actual de la filosofía, ¿no? Que igual ahora, pues, ¿no?, si nos dedicáramos a reflexionar sobre lo verdaderamente importante en la vida, nos apartaríamos mucho de la sociedad de consumo o de las urgencias actuales, ¿no?, de los usos que hay ahora, ¿no?, y cómo los políticos van manejando las cosas, ¿no? Es cierto. Y esas reflexiones seguramente tendrían que ver con algo que Moisés González en el libro nos presenta como tareas de la filosofía, ¿eh? No las hemos destacado suficientemente, ¿eh? Porque tenemos asuntos muy urgentes. Si no los enfrentamos, si no los resolvemos de manera inteligente y sabia, pues mal asunto, ¿eh? Uno muy importante, el tema de la riqueza, el tema de los recursos. ¿Cómo los recursos de riqueza, ¿no? Ya no tanto los recursos naturales, que también, no hablamos de eso, ¿no? Pero en cuanto a la riqueza monetaria, podríamos decir, ¿eh? ¿Cómo solventamos este asunto? Estamos viviendo una época muy, muy triste. Pocas veces en la historia ha habido tanta riqueza, poquísimas veces, tanta, tanta, tanta como la que hay ahora, para que la gente tenga salud, tenga educación, pueda prosperar y tenga seguridad, ¿no? Y sin embargo vemos que hay millones de personas que lo están pasando económicamente en ese nivel tan elemental del vivir, la supervivencia física de comer, ¿no? De tener recursos materiales para la subsistencia. Esto es atroz, ¿no? Como ahí claramente como una injusticia que da lugar a cosas que son muy graves también. La inmigración, que está mostrando un aspecto de Europa absolutamente lamentable, ¿no? El egoísmo y falta de conciencia cívica, ¿no? Y de solidaridad, ¿no? Pues en parte se debe a eso, claro. Otras gentes vienen aquí porque ven que tenemos en Occidente recursos. Entonces, eso hay que pensarlo, ¿no? Hay que pensar qué podemos hacer para que haya más justicia en el mundo. Y ahí el filósofo tiene cosas que decir, claro. Ya no solo el economista, ¿no? Sino también el filósofo. Sí.
Yo creo que la filosofía no es muy importante porque un economista va a dar unos hechos sobre un problema planteado, pero un filósofo a esa pregunta tiene una respuesta que concatena con muchas más preguntas.
Es.
Y al final, la solución no es un informe económico sobre cómo solventar una situación en un momento determinado, sino por qué se ha dado y de qué manera humana podemos hacer para que no se repita, para modificar ese comportamiento.
Sí, 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 eso es. Ella está planteando, Sara está planteando que para ese asunto de la justicia tenemos que tener una mirada que vaya más allá de los asuntos técnicos. El economista es un técnico, que en todo caso puede dar unos recursos para conseguir que haya más dinero, por ejemplo, ¿no? Más movimiento económico. Pero hay muchas otras cuestiones que están trabadas con el asunto económico, desconocidas por el economista. Porque tienen que ver, por ejemplo, con el cuidado de la naturaleza. Ya tienes que tener una mirada que va a la ecología, que no es lo mismo que la economía. Entonces, si un economista muestra que para que haya el nivel de consumo actual necesitamos crecer al 3% y que esa es la solución para que haya trabajo para todos, bueno, pues es una mirada estrecha, porque con ese crecimiento no es sostenible, eso no es una economía sostenible. Ahora hay una forma de economía que a mí me gusta, estoy conociendo un poco más, lo que se llaman economías colaborativas, frente a las economías competitivas, ¿no? Economías colaborativas, ahora no sé si conocéis, hay un movimiento que reúne a gente, a consumidores con productores de campo y ganaderos, viene un poco de Francia, una organización que se llama La Colmena que dice sí. Entonces, en los barrios hay grupos de personas coordinados por una que se ponen en contacto con agricultores y con ganaderos, y entonces por internet pues compran productos que luego los agricultores y ganaderos, los productores, llevan a un sitio donde se reparten. Ese tipo de economía es muy distinta a la que vemos en los grandes almacenes y productos naturales pagados a un precio digno al trabajador. No a precios como los que vemos ahora, suponen la explotación máxima del productor de verdad, fuera de los intermediarios, también lo posible, ¿no? Bueno, hay formas, no voy a desarrollar esto, ¿no? Pero es una cosa, grupos de consumo, eso es, ¿no? Bueno, hay formas distintas ahora de organización económica, en donde se ve también la presencia de un espíritu, bueno, ecologista, filosófico también, de cuidado del otro. Y entonces, hay que reflexionar sobre eso. ¿Qué tipo de economía queremos? ¿Qué tipo de mundo queremos? ¿Podemos seguir transformando la naturaleza así? ¿Hasta acabar con ella como lo estamos haciendo? ¿Cuánto tiempo nos queda si seguimos así? Hay que reflexionar sobre los límites de la técnica. Tenemos por un lado a los técnicos que cada vez tienen más éxito, pero ellos solucionan cosas y crean problemas. Entonces, para lo segundo, sobre todo, necesitamos una reflexión y una mirada que vaya más allá de la técnica. El técnico, en la forma de ingeniero, es capaz, de físico, es capaz de, bueno, ingeniero ahí, de crearte una bomba atómica. Los seres humanos hemos sido muy buenos transformando el mundo, dominándolo y creando artefactos para transformar el mundo. Pero no somos tan buenos a la hora de valorar si merece la pena esa transformación. No es el ingeniero el que te dice si la bomba atómica está bien o mal. Él sabe fabricar una bomba atómica, pero en tanto que ingeniero no está preparado para hacer esa valoración. Luego puede ser, además de ingeniero, filósofo, reflexivo y, ¿no?, y tener otro tipo de disposiciones más allá de la técnica. Y así con todo, un ingeniero puede desarrollar la ingeniería genética, pero también hay que tener cuidado con ella, porque igual hacemos zombies y esclavos, ¿no? También. Entonces, preguntas de la filosofía que nos presentaba Moisés González en los primeros apartados del tema 1, ¿no? Pues esa. ¿Cómo realizar mejor la justicia? Llevarla a cabo, de verdad. ¿Cómo seguir creando riqueza, desde luego, pero sin acabar con el planeta? ¿Qué hacer con las armas de destrucción masiva? Son asuntos principales. ¿Qué hacer con las nuevas tecnologías? ¿Cómo vivir el ocio? ¿Qué tipo de realidad queremos tener para nosotros? ¿La virtual o la real? ¿Qué es eso, no? ¿Cómo intentar, ¿no?, vivir una vida buena? Moral, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista de la felicidad. Entonces necesitamos a gente, y es muy urgente, ¿no? Necesitamos a gente que nos hable de esas grandes cuestiones, porque, bueno, es un poco pesimista igual hablar así, pero igual no nos queda mucho tiempo, ¿no? Dejaremos ya qué humanidad y qué mundo vamos a dejar a nuestros nietos. Algunos dicen a nuestros hijos, ¿no? Depende de la edad que tengas, ¿no? Bueno, ¿qué vas a dejar? Entonces, si queremos que siga adelante la especie y nosotros mismos también, pues necesitamos el apoyo de gente reflexiva. Y esos son los filósofos también. También hay otras personas que son, por supuesto, ¿no?, otras profesiones relevantes. Pero sin duda, la filosofía es fundamental. Es necesario crear una teoría, un punto de vista que nos ayude, por ejemplo, en el mundo laboral, a tener una vida laboral digna. Y no como esta, que cada vez vamos peor. En fin, estamos perdiendo derechos laborales, derechos sociales. No puede ser, ¿no?, que se piense que para que la cosa vaya bien, pues tengamos que trabajar 12 horas al día. Eso es una monstruosidad, ¿no? No puede ser. Y el liberalismo actual y las formas que ahora tenemos de interpretar las cosas van un poco en esa línea, ¿no? Entonces necesitamos... Algunos dicen que volvemos a necesitar a Carlos Marx, ¿no? No sé si es a Carlos Marx, a Bakunin o a quién necesitamos, o a, no, a un Buda, yo qué sé, ¿no? No sé, pero necesitamos a gente que te proponga la vida de reflexión y la vida de consciencia, ¿no? Necesitamos a un Sócrates, ¿no?, que haga, en fin, una reivindicación de una vida con ese lema suyo tan bonito que hemos citado, ¿no? ¿Os acordáis del lema de Sócrates? A ver, espera. Pienso que ese apetito voraz del hombre, competitivo y absurdo, es lo que nos ha llevado a destacar de entre todas las especies. Es verdad, cierto, ¿no? Nos ha hecho transformar la naturaleza. El hecho de tener la facilidad para la acción y el cambio, ¿no? Tenemos una hipertrofia de la razón técnica frente a una disminución de las disposiciones de cuidado, ¿no? Nos ha llevado a destacar de entre todas las especies, pero irremediablemente será el que nos destruya. Bueno, José, eso suena un poco fatalista, ¿no? Mira, lo que te dice Sara, a ver, sí.
Yo creo que es una persona que sea competitiva de por sí. Creo que nos ocupa de ser competitivos para que pueda obtenerse la vida. Pero en el fondo, nosotros somos seres sociales, necesitamos el afecto de la propia mujer y de la mujer. No
sé, muy bien, no sé si escucháis lo que ha dicho nuestra compañera aquí. ¿Sí? ¿Se ha escuchado? Lo resumo yo, lo dices más alto.
Sí.
Bueno, es que las frases que has puesto, José, puede parecer, yo no sé si es tu pensamiento, pero puede parecer que estás diciendo, se ve muy bien, José. Puede parecer que estás diciendo que el hombre por naturaleza es voraz, ¿no? Y que solo eso está en la naturaleza humana. El egoísmo, el afán de dominio, las ganas de manipular y de someter a los demás, ¿no? Y, ¿no? El propio placer, ¿no? La propia satisfacción. Hay mucha gente que piensa eso, ¿no? Esa visión pesimista de la realidad humana. Entonces, lo que te decía Sara, compañera, nuestra compañera, es que a ella le parece, yo estaría un poco más bien en esta segunda interpretación, ¿no? A ella le parece que eso es un añadido al ser humano, que es más bien una consecuencia del sistema social, de la organización social, de la educación, ¿no? Que incluso por eso, dice ella, como consecuencia de potenciar esa disposición, que tal vez un poco también está en el ser humano, igual tampoco se puede negar que forma parte también de lo humano eso, ¿no? Pero por potenciar muchísimo esa disposición depredadora, manipuladora, dominadora del ser humano, decía ella al final, no la habéis oído, por eso están llenos las consultas de los psicólogos, ¿no? De los psicólogos y de los psiquiatras, ¿no? Porque estamos cada vez peor, ¿no? Consecuencia de esa, no sé, a ver. Sí, suena fatalista, pero todos somos conscientes del daño que nos hacemos, ¿no? Destruyendo nuestro propio mundo, y aún así priman los intereses económicos a los de la razón. Sí, es verdad, ¿no?
Sí.
Prima, es verdad, tenemos una visión economicista, ¿no? Y hacemos todo. El otro día oía una charla de José Luis San Pedro, este escritor nuestro, tan economista, por cierto, también, tan humanista, tan magnífico, que murió ya hace unos años. Pero hablaba también de esto, ¿no? Él contaba, y era muy sensible, si recordáis a José Luis San Pedro, era también filósofo, ¿no? En cierto modo, no filósofo oficial, ¿no? Pero también tenía un planteamiento filosófico y hablaba de esta manera, señalando que una de las características fatales de nuestro tiempo es que de todo queremos hacer mercancía. Y es verdad, lo queremos convertir, todo lo queremos ahora comprar y vender, todo. Las personas, los sentimientos, los deseos, los pensamientos, los seres naturales, los ríos, las playas, el mar, el aire, todo lo queremos vender.
Las emociones.
Claro, eso es. Entonces, este enfoque economicista, como dices, José, pues nos está haciendo mucho daño. Bueno, entonces, tenemos aquí mucho que tratar. Este es un gran asunto y además muy urgente, ¿eh? Los que dicen que la filosofía no sirve para nada, pues están equivocando, porque es que tenemos aquí muchos asuntos para trabajar y darle vueltas. Y es necesario que vengan filósofos y que todos seamos un poco filósofos. No solo filósofos profesionales, ¿no? Sino en casa, en nuestra vida cotidiana, quiero decir, ¿no? Más allá de nuestra profesión reconocida y oficial, ¿no? Pues que todos seamos filósofos un poco, ¿no? Para cuestionar lo dado, para cuestionar los valores vigentes que nos están estropeando tanto, ¿no? Como especie, como grupo, como individuo, ¿no? O sea que, bueno, Moisés González está en esta línea también. Se expresa de otras maneras, tal vez, pero esto es lo que nos quiere decir, ¿no? Bueno, no sé si nos está ocupando mucho esta parte, pero yo creo que merecía la pena también.
A mí me quería preguntar, perdona,
sí, tienes que ir, ¿ves? Tienes una flechita, ¿no te aparecen flechitas? No sé si desde casa, cuando ponéis un PDF en pantalla...
Yo solo tengo esto.
Me estoy moviendo lo mío. Y aquí, entonces, no puedes moverte...
No. Ah, sí, algo
no,
ha pasado.
No.
Como, ahora está a dos. Algo ha pasado. No sé qué has tocado aquí ya.
Aquí deberías tener...
Antes estaba en la 3 y ahora está en la 2. No.
No sé qué ha sido, es que no sé muy bien manejarme con un tuyo, ¿no? Pero vamos, debes tener también, moviendo tal vez el ascensor este, también, mira, hay un... Perdonad, desde casa nos está preguntando Sara qué teclas, está con su ordenador aquí, está también viendo, y tenía delante el PDF y preguntaba cómo moverse en las páginas del PDF. Bueno, no sabía decirle, yo lo he movido, pero no sé qué tecla he tocado. Tiene unas teclas. Por cierto, ya se está asomando Sara.
Ay, perdón.
No, muy bien. Ponte también, si no te importa salir. Esto queda grabado. Entonces, bueno, esa es una posibilidad.
Eso no lo puedo tener.
Sí, sí, de todos modos, también desde casa, ¿eh? Te lo puedes bajar. Yo lo he preparado para que te lo bajes.
Claro, pero no me lo puedo bajar porque no puedo ir a las otras páginas.
Te lo puedes descargar a tu ordenador, ¿eh?
Sí, pero solo esto. Yo me lo he descargado todo, pero solo esto. No.
Mira, yo tengo aquí descargado.
Mira, dame para descargar, a ver.
Sí, ya los tengo, pero no esto.
¿Los tienes en tus documentos?
Sí.
¿Estos son tus documentos?
Sí, pero no el que tenemos en la pizarra, porque bueno, es la pues, página.
No, porque tienes que buscar el documento correspondiente.
Aquí tengo yo.
Disculpad, desde casa, pero vamos a resolver esto un poco. Vale, aquí están todos, ¿no?
Sí.
Pues busca el de textos. UNED textos es este de aquí arriba. Entonces, pues dale ahí, ¿vale? Y ahí te sale un PDF. Ah, ya
vale,
está,
vale, ¿no? Muchas gracias.
Sí, son PDFs que os podéis descargar al ordenador, ¿de acuerdo? A vuestro ordenador o tableta, lo que tengáis. Entonces, os pediría que también manejarais este, porque aquí os he puesto algunos materiales que nos pueden servir ahora mismo ya para empezar, para ir un poquito más rápido, para empezar la primera parte de la historia de la filosofía que se presenta en el libro. Ya hemos dicho que para esta primera parte del curso, hasta febrero, pues tenemos la exposición de la filosofía griega, filosofía antigua, que es fundamentalmente filosofía griega, y luego filosofía medieval. Son dos temas, ¿no? Y tenemos que empezar, por tanto, con la filosofía griega. Entonces, en esta parte de la filosofía griega, primero hay que señalar una cosa muy, muy importante, ¿no? Voy a borrar esto. Vamos a quitarlo de aquí. Muy importante. Ah, dices que utilizas más los resúmenes que has mandado que el libro, que en mi opinión se repite muchas veces y hay cosas que no aclara. Bueno, como el ejemplo de ese Círculo de Viena. Sí, a veces utiliza títulos sin desarrollar, como este de Círculo de Viena, y hay que manejar otros materiales, ¿no? Bien, puedes utilizar los resúmenes, pero a veces los resúmenes tienen como problema que concentran mucho un asunto, ¿no? Y hay que ir a explicaciones más detalladas, ¿eh? Que podría ser el libro de Moisés González, o incluso si quieres mirar mis materiales a la página web en donde se explica con más cuidado. Bien. Por ejemplo, ya incluso aquí os puse más adelante también, bueno, no sé si lo tengo aquí o otro asunto también. A ver. Este no. Disculpad un momento. A ver. No, bueno, no lo he puesto aquí. Pero podríais mirar también explicaciones más exhaustivas en otros materiales que os entregué. A ver si.
Javier, no es lo mismo, ¿no? Lo que
tengo aquí es la vida de la persona, no sé. ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál es el que has bajado?
He bajado todos.
¿No encontráis este material? ¿Los demás tampoco desde casa? ¿No habéis encontrado este? ¿Textos complementarios presocráticos? ¿Titulado así? Que lo vamos a utilizar.
Esto es de la filosofía presocrática.
Sí, esto es, ¿no? ¿Vale? Bueno, vamos a volver sobre ello entonces, para no perdernos así demasiado en estas cuestiones, ¿no? Decía que hay un asunto muy importante que tenemos que ver, muy sencillo, pero muy importante. Y es el siguiente. Aunque la filosofía está ligada a la naturaleza humana y forma parte de los recursos del ser humano, porque los seres humanos tenemos razón, es importante ver que no siempre se ha hecho filosofía. En algunos manuales se suele distinguir la filosofía como actitud y la filosofía como disciplina, ¿no? ¿Verdad? Filosofía como actitud está en todas partes, porque todo el mundo puede reflexionar, ¿no? Pero luego la filosofía como disciplina, como actividad en la que de manera explícita una persona o un grupo de personas se propone trabajar con la razón para explicar el mundo, esta forma de filosofía no está en todas partes. La filosofía, incluso podríamos decir académica, la filosofía como ejercicio sistemático de reflexión sobre el mundo, no está en todas partes. Ni ha estado en todo momento acompañando al hombre. Por eso podemos situar la aparición de la filosofía en un lugar y en un tiempo. Hoy ya esto lo conoces, pero es muy importante y tiene que quedar claro. ¿De acuerdo? La filosofía, y claro, esto igual es un vicio occidental, porque bueno, hay que matizarlo también así. Lo que nosotros ahora llamamos filosofía, que es fundamentalmente lo que hemos hecho los occidentales, eso también es verdad, nace en Grecia. Por favor, hay que recordarlo, en Grecia, y en un momento determinado, en el siglo VI antes de Cristo. ¿De acuerdo? Esto se dice en el libro, muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues no es difícil, por otra parte, porque yo creo que un poco todos lo sabemos, ¿no? Bien. Si la filosofía nace en un tiempo determinado, en el siglo VI antes de Cristo, y además allí en Grecia, tenemos que preguntar qué había antes de que hubiera filosofía. La filosofía nace desde una cierta actitud. Vamos a poner aquí también. Lo voy a poner para que se vea. Un momento, que enseguida va. Lo pongo bien. Fijaros en esto, ¿no? Tenemos dos, y aquí pone, he copiado bien, actitud, no aptitud. Es muy importante. Fácil, pero no hay que confundirse con las palabras. Tenemos la actitud en la que nace la filosofía, que es la actitud racional. Desde esa actitud podemos hacer filosofía y también ciencia, por cierto, ¿no? Claro, el adjetivo que tenemos ya nos ayuda perfectamente a entender de qué estamos hablando. En la actitud racional, el instrumento para dar cuenta de la realidad será la razón. Y con ella, el logos, ¿no?, que le he puesto también ahí. Con ella crearemos teorías acerca del mundo y nos preguntaremos ¿cómo aparece el hombre? Utilizaremos la razón para construir una teoría sobre el origen del hombre. Nos preguntaremos por qué hay terremotos y utilizaremos la razón para dar cuenta de ello. Pero las preguntas que han interesado a los filósofos también se pueden, lo hemos dicho un poco antes también, se pueden atacar y enfrentar e intentar resolver utilizando otros recursos, ¿verdad? Esto es lo que ocurría en la actitud mítica. En la actitud mítica se utilizaba fundamentalmente, no lo he puesto, pero lo voy a poner ahora rápidamente. Vamos a pegarlo también aquí. La imaginación. La actitud mítica va a utilizar la imaginación para dar cuenta de la... Vamos a ponerlo atrás. Sí. Para dar cuenta de la realidad. Y gracias a la imaginación, que es otro recurso también de la mente, gracias a la imaginación intentaba explicar la realidad mediante relatos. relatos en los que generalmente, y esto es un detalle también importante, intervenían fuerzas sobrenaturales, dioses o héroes, para dar cuenta de los hechos del mundo. A esos relatos, basados no tanto en la razón o el logos como en la imaginación, les damos el nombre de mitos, naturalmente en este sentido, ¿eh? Porque luego tenemos la palabra mito, bueno, utilizado de otra forma, ¿no? Como cuando decimos que Stephen Hawking es un mito de la ciencia, por ejemplo, ¿no? O que Madonna es un mito también en la canción, eso es un significado que no nos interesa, ¿no? En este contexto llamamos mitos a narraciones hechas desde la actitud mítica, utilizando la imaginación para dar cuenta de la realidad. Y entonces, si queremos entender por qué el hombre tiene razón, por ejemplo, conciencia y puede dominar el mundo, y les preguntamos a los griegos, oye, antes de la aparición de la filosofía, explícame esto. Entonces contaban un mito que iban transmitiendo de generación en generación, generalmente además de forma oral, no por escrito, En el caso de los griegos hubo dos poetas que escribieron los mitos, Homero y Hesíodo. Los mitos, es decir, las narraciones que se utilizaban en la época para dar cuenta de las cosas. Entonces, en el caso de los griegos, podemos ir a la Ilíada, a la Odisea, de Homero, o a los Trabajos y los Días, o a la genealogía de los dioses, a la Teogonía de Hesíodo, Homero en un lado, yo Hesíodo en otro. Y ellos nos cuentan, por ejemplo, si queremos explicar la aparición de la razón en el hombre y el origen de la técnica, un mito, que igual recordáis, que es el mito de Prometeo. Lo puedo contar así rápidamente para ilustrarlo. No sé si os acordáis de él. Es un mito muy, muy bonito. Así un poco rápidamente, pero lo podemos recordar. Para tener un ejemplo de qué hacía la actitud mítica en relación a la comprensión de la realidad, ¿no? Bueno, ellos quisieron contar la aparición del hombre. Entonces dijeron cómo, bueno, Epimeteo, que era un hermano de Prometeo, recibió de Zeus una bolsa con características y bienes, con la orden de repartir esas características entre los animales. Y entonces fue repartiéndolas con mucho sentido, ¿no? Y a los pájaros, que ahora vemos que vuelan, pues les dio la capacidad para volar. A los peces la capacidad para volar. A los caballos la agilidad, al león la fuerza, ¿no? Y así fue repartiendo entre los distintos seres vivos distintas habilidades con las cuales esos seres vivos pudieran sobrevivir. Y la cosa fue bien. Hasta que le llegó el turno al ser humano. Y Epimeteo, que significa el torpe, metió la mano en el saco y no encontró ninguna característica, ninguna propiedad. Entonces se apuró mucho, porque claro, si resulta que el hombre salía a la vida sin características o propiedades con las cuales sobrevivir y enfrentarse bien a los riesgos y los depredadores y las dificultades de la vida, no iba a durar nada. Y sintió horror, ¿no? Y le pidió ayuda a Prometeo, a su hermano, el hábil. Prometeo era un dios muy querido por los griegos porque ayudaba mucho a los seres humanos. Entonces sintió Prometeo pena por el hombre y decidió hacer algo ilegal, robar. Y subió al dios Helios, el dios del sol, ¿no? Y con una caña, pues cogió parte de su fuego y lo bajó a la tierra y se lo dio a los seres humanos. Les dio a los hombres el fuego, ¿no? Entonces, gracias al fuego, pues el ser humano pues pudo sobrevivir, ¿verdad? Entonces, luego la leyenda, bueno, el mito continúa, porque claro, como era una transgresión, cometió una cosa ilegítima, no tenía que robar. Zeus decidió castigarle y ahí lo condenó, lo ató en una montaña, encadenado, y ordenó a un buitre, un ave, que todos los días devorara sus vísceras, todos los días, porque luego le volvían a crecer, ¿no? En un castigo eterno, ¿no? Hasta que llegó Hércules y le liberó de las cadenas, ¿no? Prometeo encadenado. Así continúa.
No creo.
Bien, ¿qué significa ese mito? Así explicaron ellos la aparición de la inteligencia en el hombre. Fijaros también que ocurre una cosa, ¿no? Cuando ahora nosotros vemos los mitos, como estamos en la actitud racional, estamos aquí, ¿no? En la actitud racional decimos, pues eso lo tomas al pie de la letra y eso no es verdad, eso es falso. Y tenemos otra explicación, la teoría evolucionista, para dar cuenta de los recursos cognitivos del ser humano, etc. Pero también hay que darse cuenta de una cosa que creo que merece la pena. No hay que despreciar con demasiada facilidad los mitos, ¿eh? Porque, sobre todo, si el mito lo crea una gente, una cultura inteligente y sensible, como en el caso de los griegos, seguramente querían decir algo. Allí hay algo, un mensaje, una idea, que aún ahora podemos apreciar, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Es totalmente falso ese mito? ¿O tal vez quiere decirnos algo? ¿De qué es metáfora el fuego? ¿De la razón? Es metáfora de la luz. Es una metáfora también de la técnica. Nos está diciendo que gracias a ese recurso que está en nosotros, la razón, lo que da luz, claridad, que es la consciencia y la razón y el conocimiento, podemos manejarnos en el mundo. Está ahí eso. Claro, a la vez también tiene ese carácter ambivalente que está en el mito, ¿eh? En el mito se está contando que eso es una consecuencia de algo que igual no le corresponde al ser humano. Igual Zeus no estaba muy de acuerdo con eso porque tal vez entendía que no estábamos preparados para ese recurso. Y Prometeo fue un imprudente, como José decía ahí, ¿no? Gracias a la técnica estamos destrozando el mundo. Ojalá no hubiera robado el fuego. Tal vez, ¿no? Se podría pensar así. Ese es el aspecto negativo, oscuro, de esa capacidad. Es una metáfora de la posibilidad de la técnica. Con el fuego haces metales, que es propio del ser humano. La tecnología aparece gracias al fuego, gracias a la razón, la conciencia. Te puedes defender. Bueno, puedes encender fuego y sustituye a los rasgos naturales. Los griegos estaban dando cuenta de que respecto a lo natural, con los recursos naturales los seres humanos no valemos mucho para sobrevivir. Somos más bien significantes en nuestras habilidades físicas, ¿no? Pero disponemos de algo que es, en cierto modo, contrario o distinto a la naturaleza. Distinto a la naturaleza. Ellos, los griegos, descubrieron la racionalidad y se quedaron fascinados por ella. Fascinados, ¿no? Creían que era casi un principio divino, ¿no? De hecho, es una parte del sol. Ese principio de la tecnología y del conocimiento y de la luz y de la consciencia es un principio divino, distinto a los recursos ordinarios que tienen el resto de los animales. Eso lo notaron los griegos y lo contaron de esta manera. Que tiene un aspecto positivo, pero luego también el aspecto negativo de la posibilidad de la destrucción a partir de la técnica, la posibilidad del horror y del sufrimiento, ¿eh? Y no solo a partir de esa técnica, sino también de la consciencia. La consciencia es un tanto ambivalente, ¿no? La consciencia puede multiplicar también el sufrimiento. Schopenhauer decía que los seres humanos sufrimos por partida triple, por el pasado, por el presente y por el futuro. Los animales están más en el presente. Entonces tú, mediante la consciencia, puedes recrear el pasado. Mediante la consciencia y la razón, puedes anticipar el futuro y sufrir por ello, ¿no? Hay aquí una referencia al enfrentamiento que es tan común en la filosofía y en la reflexión filosófica, al enfrentamiento entre cultura y naturaleza. Los seres humanos ya no estamos en la naturaleza. Estamos, en cierto modo, fuera de la naturaleza, para bien o para mal. Igual añoramos el vivir desde la naturaleza. Ese era el paraíso que hemos perdido como consecuencia de la existencia de la consciencia y de la razón, ¿no? Por cierto, que en la Biblia se cuenta algo un poco parecido, porque en la Biblia también se dice un mito, se cuenta un mito de Adán y Eva, ¿no? Para dar cuenta del origen del hombre. Y ahí también se dice que el ser humano pierde el paraíso cuando pierde su condición natural. Y lo pierde, porque hace algo que es tomar, bueno, pues la fruta que a la que invita Eva, ¿no? Pero, ¿de qué árbol era? Es curioso eso. ¿De qué árbol era? Era un manzano, pero era el árbol de... Era el árbol de la sabiduría, el árbol del... Bueno, la sabiduría, del conocimiento. Se llama así, el árbol del conocimiento. De la distinción entre el bien y el mal y... Entonces, es curioso eso, ¿eh? No entendemos muy bien por qué Dios quiso castigar el que el hombre quisiera saber. Eso no se entiende muy bien. Pero tal vez pues, se puede conectar con el mito de Prometeo, porque también está señalando, los hebreos también están señalando que en la consciencia hay también una posibilidad añadida de sufrimiento. Y a veces queremos, eso en psicología también se ve bien, es lo que nos decía Freud también, el instinto de tánatos, ¿no? De intentar volver al mundo puramente natural y de la oscuridad de los instintos, ¿no? ¿Vale? Bueno, no vamos a desarrollar más ese aspecto, pero era un ejemplo de un mito desde la actitud mítica, ¿verdad? En ella intervienen los dioses, eso es muy importante, los dioses, las fuerzas sobrenaturales, para dar cuenta de lo natural. Y no solo buscan dar cuenta del mundo, desde la actitud mítica mediante mitos, desde la actitud racional mediante teorías, utilizando el logos, ¿verdad? Además, también en la actitud mítica se intenta resolver otro tipo de problemas. No solo tenemos problemas teóricos, tenemos también problemas prácticos, urgencias de la vida. Es que tenemos que conseguir que llueva, tenemos que conseguir que el campo dé buenas cosechas, tenemos que conseguir derrotar al enemigo, tenemos que conseguir tener más salud. ¿Cómo hacemos todo eso? Ahora lo hacemos aplicando la razón al dominio del mundo. Esto es la técnica, mediante la técnica. O la tecnología, la palabra un poco más exacta es tecnología, ¿no? Y es la aplicación para la transformación y dominio del mundo, pues de los logros de la razón, ¿vale? Pero hasta la aparición de la filosofía, en el caso de los griegos, siglo VI antes de Cristo, ¿qué se utilizaban? Pues los ritos y los fetiches, ¿no? Los ritos, las acciones, con tu cuerpo, con tu palabra, con tu voz, para ponerte en contacto con el Dios. Entonces, como vemos en otras culturas, porque esto no es, cuidado, la actitud mítica no es exclusiva de los griegos antes de la aparición de la filosofía, no, está también extendida por el mundo entero, entre los indios americanos, en África, incluso aún ahora, muchas personas aún ahora viven desde la actitud mítica, no desde la actitud nacional. Aún ahora utilizamos también ritos para resolver urgencias de la vida. Se hace en un torero, la cantidad de ritos que tiene, acciones que se ponen en contacto, en este caso con el dios cristiano, ¿no? Ellos se ponían en contacto con sus dioses, defendían el politeísmo, muchos dioses frente al monoteísmo actual, y se ponían en contacto con sus dioses. Y entonces, en el caso de los indios americanos, como hemos visto en la famosa danza de la lluvia, ¿no? Pues, ¿qué quieres que llueva? ¿Qué haces para que llueva? ¿Qué haces para que tus campos sean más fértiles? O las mujeres de la tribu puedan dar mejor a luz, ritos, bailes, oraciones, ¿verdad? La palabra, el sonido de la palabra es ritual cuando va más allá de los usos ordinarios, ¿no? Y quieres que con ella, ¿no?, te hagas afín a las fuerzas sobrenaturales, a los dioses, a los poderes de los semidioses, de las fuerzas, ¿verdad?, que están ahí sobrenaturales, que van a colaborar contigo para que las mujeres sean más fértiles, para que los campos den mejor cereal para derrotar al enemigo, ¿verdad? Esto es lo que ellos pensaban, aún también ahora. Cuando vas a la guerra, puedes llevar un fetiche, un objeto de poder. Moisés, cuando huyó del faraón, llevaba un fetiche, un objeto de poder. ¿Cuál era el objeto de poder de Moisés? ¿Os acordáis? El bastón, ¿no? Con el bastón, que tenía propiedades naturales, pero también propiedades sobrenaturales, pues pudo abrir el Mar Rojo, ¿no? Eso es lo que ellos decían, ¿no? Abrir el Mar Rojo y conducir a su gente, huyendo del faraón, ¿no? O el Arca de la Alianza, ¿no? Sara se ríe. Porque esto suena como, ¿no?, primitivo, igual dirías, o no sé qué palabra pondrías.
Pero lo traducía como un conjunto de la religión diferente. Creo que la religión está creada por el hombre como una forma de reflexionarse.
Puede ser, ¿no? Ya iremos a ese punto, ¿eh? Ahora vamos a intentar describir, ¿eh? Aunque se nos cuelan así valoraciones, ¿no? Pero vamos a intentar describirlo, ¿no? Ahora, recordando que en culturas prefilosóficas, en culturas en donde no tiene suficiente protagonismo la razón, se ha utilizado la imaginación también para el control de la realidad. Y entonces vas a la guerra y te llevas un amuleto, que para ti, Sara, es más importante que tu espada. O te llevas una cruz, una medalla, algo que te va a proteger. ¿Tú crees? Claro, desde la razón dirías, eso no vale para nada, no tiene valor, no vas a derrotar al enemigo. Porque ahora nosotros utilizamos la técnica. ¿Quieres derrotar al enemigo? Como Indiana Jones en una de las películas que le viene uno haciendo pases de no sé qué y él coge el revólver y le pega un tiro, ¿no? Bueno, ¿no? Pues ahora utilizamos la técnica. Construimos, en el caso de la guerra, medios técnicos que utilizan los poderes físicos reales de los objetos del mundo natural, transformado por nosotros para hacer bombas atómicas, para hacer tanques, para hacer fusiles, ¿no? Pero los pueblos que no utilizan aún la razón, las culturas que no utilizan la razón de manera principal, pues también pueden creer esto, que hay objetos especiales que debes tener en cuenta. Son objetos de poder, los fetiches. Y repito, que por cierto, aún ahora, sobre todo cuando estamos en momentos de vida o muerte, ¿no? En momentos de riesgo, hasta las personas más racionales, pues igual también, ¿no? Pues van a esto, ¿no? A explicaciones que tienen que ver con poderes mágicos. Aquí viene la magia también. Formaría parte de esto. Claro, el Santo Grial, más allá de ser un objeto histórico, que tiene valor histórico, si lo encontráramos, los museos pagarían una barbaridad, ¿verdad? Por tener la copa en la que Jesús, bueno, repartió el vino. Ese es un objeto histórico, arqueológico, de un valor extraordinario. Pero para la actitud racional, para esta actitud, solo tiene ese valor. Bueno, más tendría también, ¿no? Pero está los valores naturales, ¿no? Que puede tener ese objeto. O también, desde el punto de vista psicológico, bueno, pues también puede ser bueno para la gente, desde el punto de vista psicológico. Pero hay personas que han pensado que tiene un valor de poder real, ¿no? De poder, de transformación. Los templarios parece que iban detrás y muchas culturas, hasta los nazis, ¿no? Que tenían también mucho pensamiento mágico. Estaban buscando ahí el Santo Grial también y, ¿no? Que se les infiltró en su ideología pensamientos también medio mágico-religiosos, ¿verdad? Entonces, puede ser como muy racional ahora, pero te diagnostican un cáncer y entonces es posible que te vengan, ¿no?, comportamientos rituales que tú creas que con ellos pueden ser buenos para tu salud y una disposición mágica ante objetos. Que de otra manera dirías, esto es absurdo, ¿no? Como voy a pensar, ¿vale? En esta actitud estaban los griegos, en la actitud mítica. Y disponían de dioses. Aquí tenéis, no lo vamos a ver, pero lo podríais mirar, pues bueno, la descripción de los griegos tal como nos la cuenta Hesíodo, ¿verdad? Uno de los poetas griegos. En el comienzo, vamos a leer este texto. En el primer lugar existió el caos. Después Gea, la tierra, la de amplio pecho, sed de siempre segura de todos los inmortales que habitan la llamada cumbre del Olimpo. Por último, Eros, el amor, el más hermoso entre los dioses inmortales, que afloja los miembros y cautiva de todos los dioses y todos los hombres el corazón y la sensata voluntad en sus pechos, ¿no? La descripción de los dioses más antiguos, que eran anteriores a los dioses olímpicos, ¿verdad? Que gobernaban el mundo. Urano, los cíclopes, los titanes, entre los que está Cronos. Este dios era muy importante también. Este dios hacía una cosa terrible. Se comía a sus hijos. Los dioses griegos hacían estas cosas. Algo que tenemos que comentar, y que a los filósofos no les va a parecer como muy sensato. No les va a parecer muy racional decir de los dioses cosas de este estilo. De un dios como Cronos que pueda devorar a sus propios hijos. Una barbaridad, no suena de nada. Goya pintó el cuadro de Saturno devorando a sus hijos, ¿os acordáis? Muy bonito. Bueno, bonito. No es exactamente la palabra adecuada, pero muy fuerte desde el punto de vista estético también, ¿no? Por cierto, aquí tenemos otro mito también, que de manera literal es falso. ¿Qué diríais de ese mito? Cronos devorando a sus hijos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Hay algún mensaje? Que después los filósofos, por cierto, a una posible verdad que tenemos ahí, que la hay, ya os adelanto que la hay, hasta muy sencilla, muy fácil de ver, los filósofos van a trabajar con ella. ¿Qué estaban trasladando de manera mítica los griegos con esa afirmación de que Cronos, dios Cronos, devora a sus hijos? Porque Cronos, ¿de qué será el dios? Venga, desde casa, por favor. ¿De qué será el dios Cronos? ¿No? Bueno, es el dios del tiempo, claro. Lo que hicieron los griegos fue personificar y divinizar las fuerzas naturales. Esto es muy propio de la actitud mítica. Las fuerzas naturales de la realidad, la vida, la muerte, Thanatos es el dios de la muerte, ¿no? El amor, Eros, ¿no? Las distintas fuerzas naturales se personificaban, se hacían depender de la voluntad de un ser dotado de conciencia y voluntad. Solo que de características más allá de las humanas, sobrenaturales y divinas, ¿verdad? Se las personificaba y divinizaba, ¿vale? Entonces el tiempo, una categoría fundamental de lo real, pues también se lo convertía en un ser dotado de voluntad y de conciencia, pero no humana, sino divina, ¿no? Aquí tenéis ya la lista de los dioses. Poseidón, el mar, que también es un dios. El mundo del infierno, en donde están los muertos, Hades o Plutón. En mayúscula el nombre del dios griego y en minúscula, bueno, es la primera letra, claro, pues de los romanos, porque los romanos, bueno, se referían a dioses muy semejantes a los griegos. Afrodita, la diosa del amor. Bestia, la diosa de los... o Hestia, la esposa de Zeus, ¿no? Hermes, el mensajero. Diana o Artemisa, la diosa cazadora, una diosa preferida. Apolo. Sí, ¿no? Febo o Apolo, Hera, Juno, la esposa, bueno. Hefesto, dios de la artesanía también, Vulcano. No está Palas Atenea, un poco más adelante, pero era también una diosa muy importante, que era la diosa de los atenienses, la diosa también del conocimiento y, por cierto, de la filosofía. ¿Sí? O no está Dionisios, que aparecerá un poquito de manera más tardía, pero que también era un dios muy querido, que tendríamos que recordarlo por cosas que decía. Vale, Maribel, pues ya lo podrás grabar, o sea, lo podrás escuchar, porque lo dejamos grabado. Sigue leyendo el tema 1, por favor, Maribel, de la filosofía griega. ¿Vale? Entonces, el dios, como decía Dionisios, que era el dios Baco de los romanos, ¿no? Pues también será un dios muy importante, del que va a hablar mucho Nietzsche después. Bien, pero repito, volvemos otra vez a Cronos devorando a sus hijos. ¿Qué puede querer decirnos ese mito? Cronos es el dios del tiempo. El dios del tiempo. ¿Qué puede querer decir que Dios devora a sus hijos?
El tiempo tiene más fuerza
que cualquier cosa del mundo.
Sí.
Que todas las cosas del mundo son hijas del tiempo. No es posible existir fuera del tiempo. Es el tiempo lo que genera las individualidades, las realidades concretas que son las existentes de verdad, ¿no? Lo existente de verdad se tiene que dar en el tiempo, si no, no es existente de verdad, como es el teorema de Pitágoras, que está fuera del tiempo, pero que no tiene existencia plena, ¿no? O es Don Quijote, que también está fuera del tiempo, pero que es algo también sin existencia plena. Para tener existencia de verdad, y no derivada, como es lo que recuerdas o lo que fantaseas, ¿verdad? Pues tienes que estar en el tiempo. El tiempo genera todo, pero a la vez también termina con todo. Y es una ilusión pensar que pueda haber algo que se dé en el tiempo y pueda durar para siempre. Esta es una idea muy, muy básica, muy fundamental, muy difícil de aceptar de verdad, ¿eh? Porque queremos ser inmortales, ¿no? Y hacemos muchas trampas para conseguirlo, o creer que lo podemos conseguir, vamos. Queremos ir en contra de eso, que los griegos habían señalado, queremos ir en contra. Pero ellos dijeron, no te puedes escapar, porque Cronos al final devora a sus hijos. Bueno, los filósofos van a desarrollar esto. Platón habla de esto también, ¿no? Y muchos han hablado de la categoría del tiempo ligada al cambio y a la muerte, ¿no? Bien, aquí tenéis más descripciones que no voy a leer. Tenéis una descripción muy curiosa del nacimiento de Venus a partir de la castración de Urano. Muy curioso, cuenta Hesiodo, ¿no? Distintos ejemplos que nos pueden servir, ¿vale? La filosofía, perdón, la mitología, no voy a entretener más, lo podéis leer aquí para ilustrarlo. La filosofía va a ir en contra de estas descripciones. Los filósofos, cuando se encuentran con estos materiales, propios de la actitud mítica, estas narraciones, estas formas de control y de la realidad, que son los ritos y los fetiches, no van a estar de acuerdo. La filosofía nace en el siglo VI a.C. con el paso del mito al logos. Por favor, esto habría que recordarlo, esta frase tan sencilla, lo tenéis también en apuntes míos. La filosofía nace con el paso del mito al logos. Cuando se dejan de lado esas narraciones fantásticas en las que intervienen fuerzas sobrenaturales, para creer que eso no es así, que, bueno, hay un rigor en la naturaleza, que la naturaleza no es un caos, sino un cosmos. Vamos a apuntar esto también, a ver cómo lo puedo poner por aquí. Ah, no, esto es así. Lo borro, vale. Y me voy a poner un poco por escrito de esta manera. Vamos. Arbitrariedad, caos. Vale, fijaros en esto que me he puesto por aquí. Bien, a ver si lo he escrito bien. Desde la actitud mítica se va a entender que el mundo es arbitrario. Se va a entender que las cosas del mundo ocurren por la voluntad de los dioses, porque ellos intervienen continuamente. Y su voluntad, bueno, pues es muy caprichosa, porque los dioses griegos eran muy caprichosos. Tal vez no absolutamente caóticos, ¿no? Pero hacían lo que se les antojaba. De tal modo que la descripción del mundo viene a ser más bien esta. El mundo como una totalidad que tiene un orden prestado, en todo caso, prestado por la voluntad de los dioses, que pueden interferir a su antojo, ¿eh? Hay ciclos en la primavera, verano, otoño e invierno, en la lluvia y que esté o no seco el suelo, pero los dioses, si quieren, pueden influir y cambiarlo. Entonces, por eso se puede destacar este aspecto tan importante que tenemos aquí de, a ver, ¿cómo lo pongo? Eso es como un caos, el mundo como un caos. Pero en el siglo VI, antes de Cristo, un grupo de personas muy pequeño, muy reducido, no está de acuerdo con esto. Y te dicen, utilizando la razón, yo más bien tiendo a pensar que en el mundo está presente el logos, la razón. El mundo es lógico, es racional. En sí mismo, Sara utilizaría y muy bien la palabra intrínseco. Es un rasgo propio del interior del universo, no como un añadido prestado, sino propio del interior del universo, que siga un orden en su desenvolvimiento, en sus manifestaciones, en sus cambios, ¿verdad? Está ordenado. Y a la totalidad ordenada, a la totalidad que sigue una ley, le damos el nombre de cosmos, ¿vale? Esta es una de las grandes aportaciones de los griegos de hace 25 siglos. El creer que vivimos ante un cosmos. Creer que el logos está presente de dos maneras. Vamos a ponerlo también aquí. A ver. Bien. El logos presente en dos maneras. De dos maneras. El logos está presente en el mundo y es lo que nos permite entender su racionalidad. El mundo es racional. Y es lo que va a permitir que pueda haber ciencia, pero luego, y esto es extraordinario también, ¿no? Nos van a decir los griegos, el logos está presente en nosotros. Y aquí tenemos la frase de Aristóteles, el hombre como animal racional, porque la racionalidad es un rasgo, dices, intrínseco, propio del ser humano que debemos tener en cuenta, ¿no? Y estas dos cosas están relacionadas, ¿no? De aquí, podemos ir aquí, están pegadas estas dos cosas. No lo he puesto como muy bien, pero bueno, más o menos se puede entender. Estos dos logos están pegados. Gracias a estos dos logos se abre la posibilidad de la filosofía y la ciencia. ¿Vale? Que no podemos controlar el tiempo. Eso es lo que decía también el mito que hemos dicho antes, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues el próximo día desarrollaremos más este punto e insistiremos en cómo con los primeros filósofos griegos se va creyendo con más insistencia en esto, ¿no? En la racionalidad del mundo y en las posibilidades del uso de la razón. ¿Vale? Hay que leer para el próximo día todo lo que se dice de los presocráticos. Si empezáis un poquito Sócrates, pues también mejor. Sofistas y Sócrates. Un poco difícil que podamos llegar, pero lo tenemos que ver. El lunes que viene no tenemos puente nosotros aquí, ¿eh? Nos vamos a ver. Si vosotros estáis disfrutando de vuestro puente desde casa, no hay problema, porque como lo voy a grabar, pues lo podéis escuchar más adelante. ¿De acuerdo? Bien, pues buena semana filosófica. Buena semana filosófica. ¿De acuerdo? Voy a cortar y hasta la semana que viene.